doctor Jorge Rachid. Jorge, Fabián Galarraga aquí, mucho gusto, ¿cómo va?
¿Qué tal, Fabián? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias, gracias por atendernos. Yo le decía a la producción, busquémoslo a al turco, respetuosamente dicho, a Jorge, a ver cómo está viendo él esta situación hoy por hoy, el hoy, en este momento de la pandemia en Argentina, y particularmente cómo lo ha tomado la última noticia en relación con el tema de las y de la vacuna en particular.
Sí, en realidad habría que dividir en tres planos el análisis. El primer plano es que, digamos, el mundo debería estar contento, de alguna manera, frente al drama. Deberíamos saber, porque lo sabemos hace tiempo, que hay 137 equipos de investigación en el mundo en fase 2 en la vacuna, que hay 28 equipos de investigación en fase 3 y que hay 6 equipos que ya están en la etapa de ensayos clínicos finales de la vacuna, que son los 6 equipos que los conocemos, que son los chinos, los rusos, Oxford, Pfizer y Moderna y Chemeo. O sea que el mundo debería estar contento porque sabemos, lo venimos anunciando hace mucho tiempo, algunos de nosotros, que hay que quedarse tranquilo que la pandemia la vamos a vencer con la vacuna. O sea que hay un horizonte cierto. Pero el nivel de análisis es que cuando surgen estas cosas, lo primero que surge en el ámbito periodístico, mediático, político, es saber si la vacuna rusa tiene un pelo en la leche y si la vacuna de Oxford es un manejo económico, uh-huh, o si Pfizer tiene la patente, cuando todo el mundo está pidiendo que la vacuna sea humanitaria, de acceso masivo y que obviamente sea sin patentar. Todo esto está en discusión cuando estamos frente a un drama internacional que se ha llevado cientos de miles de vidas y que en vez de estar analizando que ahora tenemos un horizonte cierto, estamos viendo cómo sacamos provecho en el lucro, en la política o en la política internacional o en el posicionamiento científico. Algo similar a lo que pasa acá en la Argentina con la cuarentena, cuando tenemos sectores políticos, no estoy hablando de los que tienen dificultades económicas, ¿eh?, que son atendibles y que dicen, bueno, ¿cuándo termina la cuarentena?, o aquellos que dicen que están cansados. Pero hay sectores políticos que atacan la cuarentena porque es el punto de acumulación del gobierno y ponen de redes 44 millones de argentinos convocando manifestaciones, a marchas, a cuestiones que rompen cualquier lógica sanitaria y que nos llevan a escenarios que pueden llegar a ser dramáticos los 4 o 5 meses que faltan todavía de epidemia, de pandemia acá en la Argentina. Estamos en una situación dramática desde el punto de vista de los servicios sanitarios. Yo ayer decía que otro periodista de la radio, que no importa cuál es, que decía, pero al final después de 6 meses, de 5 meses de cuarentena, estamos con los mismos contagiados que en Italia. Y yo dije, sí, efectivamente estamos con los mismos contagiados de Italia, pero Italia tuvo 32.000 muertos y nosotros tenemos 5.000. Los 27.000 muertos restantes, ¿dónde los ponemos? ¿Quién los paga si llegamos a romper en los últimos 4 meses todos los niveles de contención sanitaria del único remedio que tenemos, que es la cuarentena hasta que esté la vacuna?
Pero además con un sistema que de salud que se viene sosteniendo, Jorge, y que estos mismos muchachos que te dicen lo que hay que hacer ahora y que van a gritar libertad, 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 y que arman marchas con esos niveles de irresponsabilidad, de desaprensión y de falta de respeto y de sentido humano por otros argentinos, son los que, por ejemplo, rompieron, destruyeron el sistema de salud, eliminaron el ministerio, todo lo que hubo que, o con lo que se está intentando reconstruir todavía en estos meses.
Mirá, en estos meses, no solamente eso, antes de la pandemia, nosotros nos encontramos con un país sin Ministerio de Salud y sin Ministerio de Ciencia y Tecnología. Uh-huh, tal cual. Pero además de eso, nos encontramos con dos epidemias apenas se asumió con la epidemia del dengue, que ustedes también la sufren,
sí, claro,
y la epidemia del sarampión, que el país había sido declarado libre de sarampión, y que en los 4 años del macrismo explícito saqueador volvimos a tener chicos muertos por sarampión. O sea que no solamente le sacaron los medicamentos a los jubilados y los pensionados, no solamente le bajaron los salarios a los jubilados y los pensionados y a los trabajadores, sino que además le sacaron los medicamentos. Este es el país que encontramos, y en medio de los 90 días nos viene la pandemia. Y yo le voy a decir un dato espectacular. Si nosotros tuviésemos hoy las camas que teníamos el día de diciembre, estaríamos con los muertos en las calles.
¡Qué bárbaro!
Estaríamos absolutamente desbordados. En la provincia de Buenos Aires pudimos, y en el país, pero en la provincia de Buenos Aires, que es quizás por ser la más poblada, donde mejor se verifica esto, y junto con el AMBA, pudimos duplicar las camas UTI. Es más, no podemos seguir aumentando, estamos aumentando prácticamente en 200 camas por semana, pero no podemos seguir aumentando porque no tenemos personal, y las camas y los equipos se compran, pero el personal no se forma un día para el otro. Entonces tenemos esa dificultad, por eso estamos pidiendo, por favor, que si el gobierno no aprieta el botón rojo, por lo menos que apriete el botón naranja, para evitar que las rutas estén llenas de personas que van a visitar al abuelito o a la fiesta de cumpleaños de 15 de la chica que vive en Córdoba o de la sobrina, porque esto es una barbaridad. O los estancieros que van a los campos y convocan a la gente los buenos para que le haga la comida, para que le limpie la casa, y resulta que nos dejan instalado el virus en pueblos que no habían tenido hasta ahora ningún caso. Entonces, esto está sucediendo porque todo el mundo cree que esto no afecta a los jóvenes. Están absolutamente equivocados. Tenemos 200 chicos internados, tenemos 7 chicos muertos menores de 5 años, la edad del segundo nivel de internación bajó a los 36 años y la edad de los internados en terapia intensiva bajó de los casi 69 años que teníamos ahora a 60 años, o sea, el virus está penetrando comunitariamente en todos los niveles sociales y parece que hay un intento de suicidio colectivo que está justificado detrás de medidas que son absolutamente golpistas y destituyentes, hay que decirlo con todas las letras, del núcleo fuerte de Macri, Pichetto, Bullrich, Carrió y Cornejo. Esto,
Jorge, usted
espera que termine.
Sí,
fueron capaces de decir que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había asesinado a Fabián Gutiérrez y que el presidente había amparado ese asesinato. Estas barbaridades que rompen todos los continentes democráticos,
sí, claro,
hacen ver que estamos frente a una locura que no tiene nada que ver con la racionalidad.
Jorge, yo le quería preguntar, usted en un momento dijo hay que crear una vacuna contra la estupidez humana, y esto era porque justamente la gente, hay medios de comunicación que fomentan la irresponsabilidad, decía usted.
La verdad que, mira, de los medios esos no son ya medios de comunicación. Ni Clarín ni La Nación son medios de comunicación. Son factores de poder, son jugadores del poder. Porque si alguien juega para que la Argentina, en vez de poder resolver el tema de la deuda, pague el 100% de los bonos, es porque tiene bonos. Y si tiene bonos, dejó de ser un medio de comunicación para transformarse en un factor de poder que juega en función de sus propios intereses. Angela Merkel, hace 7 días, al asumir la presidencia pro tempore del Parlamento Europeo, dijo: la libertad de expresión no puede permitir cuestiones que fomenten el odio, produzcan linchamientos mediáticos, produzcan persecuciones personales, mientan, oculten. La libertad de expresión tiene sus límites. Esto lo dijo Angela Merkel. Por supuesto, no lo viste publicado ni en Clarín ni en La Nación, porque acá tocas un periodista corrupto como es el que tiene hoy el diario Clarín, que extorsionaba a empresarios para sacarle dinero, y resulta que ese periodista lo defiende desde FOPEA hasta la asociación periodística que ellos mismos manejan, cuando son una vergüenza, porque son delincuentes, no son fuentes periodísticas, sino que eran maniobras extorsivas para empresarios que incluso llevaron presos en su momento. Esto pasó en la Argentina en la mayor degradación institucional que tuvimos en este largo periodo democrático, que ha sido en estos últimos 4 años una vergüenza para nuestro país.
Interesante, Jorge, también porque todo esto ha ocurrido al mismo tiempo de un discurso que hablaba de las instituciones, de lo importante de la institucionalidad de la República, y gritando como cuando jugábamos, cuando éramos chicos, al policía y al ladrón, viste que gritábamos al ladrón, al ladrón, al ladrón, y en realidad lo que estábamos ocultando era lo que se estaba robando al mismo tiempo.
Claro, pero esto, más que jugar, esto lo hacían los pungas en Buenos Aires, que actuaban de arroz, entonces cuando uno pungueaba, el otro decía, atrapen al ladrón, señalando para otro lado, digamos.
Claro,
bueno,
claro.
Esto es exactamente lo tal cual vos lo decís, lo que sucedió en la Argentina, del doble discurso hipócrita, pero con un dato adicional que hay que ponerlo, ya no en términos penales, ya no en términos judiciales, sino en términos culturales, que es cómo estos sectores del cipayaje propician el coloniaje en todos los niveles. Mm. El coloniaje no solamente es cultural, neoliberal, que nos hace mirar a lo de afuera, porque esto viene de civilización y barbarie. Todo lo que viene de afuera es civilización y todo lo que somos nosotros somos barbarie. Esto viene del siglo XIX,
sí, así claro.
Que imagínate que esto se sigue enseñando en las escuelas. Entonces estamos en un problema, más allá que estamos hablando con una radio entrerriana y tendríamos mucho que discutir de la historia, pero de cualquier manera esta civilización en la raíz se expresa en la fragmentación y balcanización que ha tenido América Latina, el arrasamiento de las culturas de los pueblos originarios y tratar de evitar que los Estados Unidos sudamericanos, como dice nuestra acta de la independencia, se conformasen en una potencia mundial. Esto lo hizo el imperio anglosajón, primero con los ingleses, después con los norteamericanos, y sigue operando a través hoy de los fondos buitres supranacionales que arrasan soberanía.
Justo que estamos tan próximos a recordar otra vez la figura de San Martín. Jorge, ¿cómo cree que va a ser ahora la decisión? En general se dice que las cosas van a seguir más o menos igual. ¿Qué cree que va a ocurrir en la provincia de Buenos Aires específicamente? Estoy hablando del tema sanitario y de movilización o de actividades, mejor dicho.
Nosotros estamos muy preocupados. Muy preocupados porque pensamos que de seguir este ritmo, si no, hoy nos ajustan las tuercas no solamente de los que entran a la capital, sino de los que salen. Vamos a tener miles envueltos los próximos meses.
¿Y piensa que va a haber algún... ¿Tiene información respecto de algún tipo de medidas que se vayan a tomar, o le parece que sigue teniendo alguna
priorización? Lo que te puedo asegurar, la reunión de ayer con el gobernador, yo sé cuál es la decisión del gobernador, ni un paso atrás ni un paso adelante, con mayores controles. Esta es la situación que se va a anunciar hoy.
Querido Jorge, muchas gracias por conversar con nosotros.
Izaguirre le quiere mandar un saludo también a Jorge. Me decía, mandarle un saludo. De Juan Antonio Izaguirre, el director de la radio.
Muchísimas gracias. Un saludo grande para todos ustedes. Muchísimas gracias por llamar.
Un gran abrazo, Jorge. Que la pase bien. Muchas gracias.
Gracias.
El doctor Jorge Rachid con nosotros.
Pero por ahí pasa, Fabián,
sí,
¿no?
Claro,
de no ir para adelante ni tampoco para atrás.